El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, Huaynatambo, en el Alto La Paz, en Batirende, en Tarija, Zipaztambo, en Sucre, además de todas nuestras plataformas digitales, nos vamos hasta el norte del Ecuador. Ahí nos vamos a encontrar en Esmeraldas, una región ecuatoriana colindante con Colombia, con una presencia muy importante de población de origen afro, de origen negro, pero también de pueblos indígenas y otras composiciones en el mundo campesino. En ese escenario, que además en los últimos años ha sufrido una suerte de aceleración y crecimiento de la presencia violenta fruto del narcotráfico, de las bandas de tráfico de personas, de armas, pero también ha sido unas zonas más afectadas por los fenómenos del niño y de la niña, con procesos de inundación. En ese territorio hay una experiencia campesina fundamental. Estoy hablando de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, que ya tiene varias décadas de funcionamiento y que se ha convertido en un mecanismo de las comunidades, de la organización social, para generar resistencias, pero también posibilidades de otros modos de vida esperanzadores en esta región. Estamos con la presidenta de esa organización, de la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador. Estoy hablando de Nancy Pedón. Nancy, bienvenida a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad, a la gente en Bolivia. Salúdele a la gente y cuéntanos un poco qué es esto de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por este espacio. Contarles que nuestra organización es una organización campesina que ya tiene 46 años en territorio, ¿no? Una organización que se levanta por el derecho a la tierra, en este afán del derecho a la tierra, pero también con el criterio de producir para sí y no para otros. Eso nos ha sostenido porque mantenemos algo muy fundamental para nosotros, que es nuestra tierra, nuestro territorio, pese al avance, ¿no?, de agroindustria, pese a la presencia violenta que tú acabas de decir, nosotros aún nos sostenemos articulados buscando mecanismos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho la presencia de estas economías súper destructoras, violentas, y que ponen en peligro la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. En función de esto, la UOC desde el 2014 decidió trabajar o volver el centro de su accionar el trabajo con los jóvenes y la niñez. O sea, dijimos, no, la única manera de subsistir, de resistir, es que nuestros jóvenes puedan tener y nuestros niños puedan tener espacios de encuentro, de enamorarse de la vida, de soñar hacia adelante, ¿no? Porque el mecanismo del capitalismo en todas sus formas, en todas sus expresiones, lo que te hace en la juventud, sobre todo en este momento, es perder la esperanza, porque no hay oportunidades desde el capitalismo, yo digo, desde el capitalismo no tienes empleo, desde el capitalismo no tienes educación, desde el capitalismo no te puedes volver un sujeto de compra, ¿no? Pero yo creo que las organizaciones y las comunidades pueden brindar esto y estamos brindando, ¿no?, con espacios de educación propia. ¿Qué es esto de la educación propia para la UOC? Es que nosotros, en vista de que tenemos un alto índice de analfabetismo y analfabetismo funcional en nuestros jóvenes, es que decidimos abrir espacios de formación y educación al mismo tiempo. En el caso de los niños, de nivelación en matemáticas, en lenguaje, y al mismo tiempo que nivelamos matemáticas, lenguaje, también nosotros trabajamos la agroecología, los derechos, el saborear la comida, el volver a saborear el territorio, ¿no?, el juego, lo lúdico dentro del aula, ¿no? Y eso ha hecho que los chicos puedan mirar la educación como ese espacio de reivindicación humana, sobre todo. Y con los jóvenes estamos trabajando encuentros de educación propia en espacios de formación técnica y agroecológica, y política también, por supuesto, ¿no? En este tema de lo técnico estamos trabajando mucho esto de las habilidades para la vida. Lo que antes eran las, no sé si ustedes también lo hacían en esto de aprender oficios. Bueno, Ahora este tema de los oficios también se privatizó, digamos así, igual que la educación superior, igual de, que cualquier no. Pero nosotros dijimos, no, hay que recuperar esa práctica de aprendizaje de oficios, porque se vuelve un mecanismo de trabajo próximo y además oficios que necesita el territorio, como por ejemplo el tema de panadería, el tema de electricidad, el tema de georreferenciación para fortalecer los gobiernos comunitarios, todo en función de la necesidad del territorio. ¿Cuál es la idea de que el joven pueda volver a ver su territorio, volver a ver su chacra, volver a ver su finca como alternativa de vivir bien? No, o sea, la educación en función de eso, no en función de tener un título para ponerte debajo del brazo y salir a pelearte en el mundo del mercado laboral. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Ahora, cuéntame, esta formación, esta educación propia que desarrollan con jóvenes, ¿luego tiene un impacto en el territorio, en las unidades educativas? Nos contabas fuera de micrófono. Cuéntale un poco eso a la gente y también de una manera de encontrar reciprocidades y colaboraciones en otros territorios más allá de donde actúa la organización, la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas.
Sí, mira que lo que hemos hecho es que gracias a esta formación de los mismos jóvenes del territorio y ellos mismos se desplazan y son los maestros de las escuelas comunitarias, hemos logrado tener la aceptación de las escuelas unidocentes, del maestro de las escuelas unidocentes, incluso un poco desobedeciendo una dirección de los distritos de educación que no te admiten ningún agente externo, diríamos, al maestro. Hay muchos compañeros maestros que han mirado en la propuesta de la UOC una forma de alivianar su trabajo, pero también de dinamizar la educación. Y eso hemos aprovechado y estamos con las escuelas, acompañando también las escuelas, motivando a que el maestro vea el huerto escolar, ¿no? Esta implementación del huerto escolar como para aprender ciencias naturales, matemáticas, de todo, ¿no? Entonces, creemos que una de las estrategias de fortalecimiento organizativo de gobiernos comunitarios es tomar en sus manos el tema de la gestión educativa, siendo también educadores, ¿no? Siendo parte del proceso de educación, no un externo, no un actor solo que deja el guagua o solo que paga las cuotas, no, sino siendo actor de la educación. Entonces, hemos logrado eso, aspiramos nosotros en unos 4 o 5 años, estamos soñando, pues ya no solo trabajar el tema de que los maestros puedan aceptarnos, sino que los maestros también puedan ser parte del proceso de formación UOC. Y en el caso de, por ejemplo, estas acciones han inspirado un poco a otras organizaciones fraternas, quienes nos han pedido ayuda en esta idea de cómo lo hacen, ¿no? Cómo hacen que los jóvenes quieran volver a soñar, volverse a ver, volverse a hacer, a sentirse campesinos, a sentirse y desde ahí mirar su todo, ¿no? Entonces hemos acompañado y estamos acompañando los procesos de formación de comunas huancavilcas, que es el pueblo huancavilca de Santa Elena, que es otra provincia costera, y también la formación de compañeros jóvenes de Quevedo, que de Manabí, ¿no? O sea, compañeros que igual son arroceros, maiceros, ¿no? Que producen esto y que nos han pedido apoyar. De ahí nació una linda experiencia que ahora está más poderosa que UOC, que se llama Machete y Garabato, que es un movimiento de jóvenes y que en el caso de nosotros es la utopía popular. Entonces, como que vamos a saliendo del territorio con la esperanza de crear estos pequeños focos de esperanza para la juventud y de encontrarnos con jóvenes más allá del territorio.
¿Cuántas se llama Unión de Organizaciones? ¿Cuántas organizaciones nuclean? ¿Cuántas familias más o menos? ¿Cómo es el territorio que abarca la UOC?
Nosotros somos 28 comunidades y organizaciones, ¿no? Hay comunidades y hay organizaciones comunitarias. Estamos en 4 cantones de la provincia. somos, digamos, alrededor más o menos de unas 700 familias, pocas, pero que hacemos injerencia en el territorio, prácticamente más del 80% del territorio de la provincia.
Y me decías que ese contexto en el que se mueven además es un contexto intercultural. Cuéntale un poco a la gente este contexto y cómo hacen para generar de esa interculturalidad y esa diversidad una fortaleza organizativa.
Sí, nosotros como organización tenemos la presencia de comunidades afro, comunidades también montubias campesinas, ¿no? Porque en el Ecuador está reconocido el movimiento montubio, ¿no? Que y también tenemos la presencia de compañeros de la nacionalidad chachi, comunidades de la nacionalidad chachi, y también indígenas que fueron desplazados de la o que migraron de la sierra, una de ellas soy yo, y que se fueron a vivir con el pueblo afromontubio, ¿no? De Esmeraldas. Te digo que en nuestra provincia hay una especie de armonización, porque ya hay comunidades que son montubias afro, o sea, que están ahí las familias mezcladas, ¿no? Y conviven, o sea, convivimos en la armonía, y eso nos ha dado mucha fortaleza porque no hemos buscado solo la identidad cultural, lo que hemos buscado es nuestra identidad de clase, y desde esta identidad de clase y desde esta identidad campesina, productora de comida, hemos levantado el proceso organizativo.
Pues dígales algo, mándales un mensaje a otras organizaciones hermanas en Bolivia, en este caso, para despedirte y agradecerte por compartirnos esta tu experiencia.
Decir a los hermanos y las hermanas bolivianas que todo bosquejo de esperanza es importante en este mundo y que hay que pelearle este ejercicio de gobernar en nuestros territorios, la gobernanza indígena, la gobernanza campesina, la gobernanza barrial obrera, es importante comenzarla a trabajar, a pensar, a practicar, como la esperanza frente a veces a estados o que no se alcanzan a resolver los problemas, o que simplemente no les interesamos más allá de del dinero que podemos generar o de la acumulación que podemos generar. Creo importante que, y creo firmemente que también en Bolivia hay acciones esperanzadoras y que lo único que se espera es podernos encontrar para vernos más grandes, con mucho más poder, con mucho más esperanza.
Gracias, Nancy. A través tuyo, a toda la organización, a la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas allá en Ecuador.
Yupaychani, gracias.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.